Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a dedicarnos entonces en este momento a estudiar juntos el mensaje del Señor para su pueblo en esta mañana. Es verdaderamente un privilegio y muy satisfactorio estar de regreso después de varios domingos ausente del púlpito, pero no ausente de la vida de la iglesia y de la enseñanza, ¿verdad?, en otras instancias. El domingo pasado pudimos compartir, celebrar el Día del Señor con los hermanos de la iglesia Camino Nuevo en Miami y con el pastor Víctor García. Los hermanos mandan sus saludos para la iglesia Estandarte y nos dejan saber que están orando por nosotros y por nuestras peticiones. Así que mis hermanos, ocupándonos en lo que es pertinente para nosotros en esta mañana, quisiera que leyéramos la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, versos del 12 al 13. 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Esto es lo que dice el Señor a su iglesia en esta mañana. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Busquemos el rostro del Señor, mis hermanos, una vez más en oración. Nuestro Dios trino, Padre de bondad, de misericordia y de amor, venimos una vez más pidiéndote que puedas hablar a nosotros a través de la enseñanza de tu palabra. Abre los oídos que están cerrados, Señor. Pasa de muerte a vida espiritual a aquellos que aún están muertos en sus pecados y en sus carnalidades, Señor. Permite que sean abiertos sus sentidos espirituales para escuchar atentamente a esta palabra que tú tienes para tu iglesia y que tu iglesia pueda ser edificada por ella, Señor, y que aquellos que no te conocen puedan venir al conocimiento de ti. Edifica tu iglesia, Señor, glorifícate en medio de la predicación y que podamos ser conformados a la imagen de Cristo al escuchar, entender y aplicar todas estas cosas a nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Cuando comenzamos con esta serie de Ama tu Iglesia, usted se recordará que dijimos que hay 8 maneras en las que nosotros podemos expresar nuestro amor a la iglesia. Que ese amor no solamente es una composición y una poesía romántica que se pone en la pared de una iglesia, sino que hay maneras concretas en cómo nosotros podemos y debemos expresar nuestro amor a la iglesia. Así que dijimos, establecimos 8 maneras en las que podemos de una manera visible expresar nuestro amor a la iglesia. Entre ellas estaban perteneciendo a la iglesia, siendo hospitalarios unos con otros, congregándonos, cuidándonos los unos a los otros, sirviéndonos, honrando, testificando y enviando. Anteriormente, la última vez que nos reunimos para estudiar esta serie, hablamos acerca del servicio a nuestros hermanos como una expresión de amor. Así que en las 8 características que dimos, o en las 8 acciones puntuales que dimos, vamos ya por la parte de servicio, que eso fue lo que estudiamos anteriormente, y ahora nos vamos a dedicar a estudiar acerca de la honra, principalmente a nuestros pastores, que es de lo que nos habla el versículo que leímos al principio. Y si usted no se acuerda que eso habíamos dicho, puede ir nuevamente y escuchar toda la serie en nuestra página de Sermon Audio y volver a repasar cada uno de estos temas. Así que hoy nos vamos a dar a la tarea de estudiar la honra hacia los pastores, ya que no se puede amar a la iglesia, mis hermanos, si no se ama a los pastores. Pero tal como lo hemos establecido en las ocasiones anteriores, amar no es algo subjetivo, sino que implica acciones concretas, que en el caso de los pastores se traduce en honra, ¿sí? Quiero que entienda qué es lo que estamos hablando acá. Si amamos a la iglesia, vamos a amar a sus pastores. Y la manera en cómo nosotros podemos expresar nuestro amor hacia los pastores es a través de la honra. Eso es lo que nos llama la palabra a hacer. Honrar a los pastores, mis hermanos, es un mandamiento reiterativo en el Nuevo Testamento y uno que fallamos muchas veces en comprender plenamente. Uno de esos mandamientos es el texto que leímos al principio, que nos dice que los tengamos en alta estima y en amor. Pero adicionalmente, encontramos otros versículos en el Nuevo Testamento que usted reconoce mejor que yo. Primera Timoteo 5:17 nos dice, los ancianos que gobiernen bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Entonces, encontramos una y otra vez este mandamiento en el Nuevo Testamento, que para amar a la iglesia debemos amar a los pastores, y la manera en cómo amamos a los pastores es honrándolos de esta manera en cómo nos dice la Escritura. El problema es que cuando pensamos en honra, pensamos en despliegues públicos de afecto y en galardones y reconocimientos por pomposos. Vamos a darle una medalla al pastor, del pastor, el mejor pastor del mes o el mejor pastor de San Pedro Sula. Vamos a hacer una ceremonia para honrar al pastor. No tenemos un entendimiento amplio y suficiente de lo que la palabra, a lo que se refiere la palabra cuando nos dice que tenemos que honrar a los pastores. Porque un pastor podría tener todas esas cosas, podría ser galardonado como el pastor del mes, puede darle una medalla al pastor, puede hacer una gran ceremonia y gran pompa para reconocer a su pastor, pero a pesar de tener todas esas cosas, un pastor podría ser terriblemente deshonrado, menospreciado y marginado en los tratos personales con cada uno de los miembros. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Puede hacer una gran ceremonia, puede hacer todos los despliegues de afecto público, pero en su trato personal con ese pastor, no estarlo honrando, estarlo irrespetando y estar marginándolo y no darle esa, menospreciándolo y no dándole esa honra que bíblicamente deberíamos de tener hacia un pastor. Y muchas veces puede ser a través de conversaciones irrespetuosas, insujeción, insurrección, un levantamiento en contra de la autoridad del pastor, incitar a los demás a oponerse y a estar en contra de lo que el pastor dice, un cuestionamiento a la autoridad dada por Dios en lo que demanda obediencia a los pastores y en el menosprecio del trabajo pastoral, al ponerle cargas que no le corresponden al pastor llevar. Ahora, en el tema anterior, usted se acordará que hicimos esa distinción, ¿verdad? Las cargas que a mí me corresponde llevar, que son mis cargas personales, y las cargas que la Escritura nos manda a llevar unos con otros. Así que pretender que el pastor haga los trabajos que no le corresponden al pastor, porque ay, es que el pastor no está tan ocupado como yo, el pastor no pasa haciendo nada, pasa acostado todo el día leyendo la Biblia, que lo haga él. Es una manera de darle cargas que el pastor no tiene que llevar. Esa es una manera de no honrar al pastor, aunque el domingo y públicamente hagamos ceremonias y todo lo que usted quiera para reconocer al pastor. Pero en nuestro trato personal día a día con el pastor, no estamos dándole la honra que la Biblia nos manda a darle. Y todo eso, mis hermanos, evidencia para nosotros el mal entendimiento que ha existido acerca de la honra a los pastores que necesitamos desechar. Necesitamos desechar ese mal entendimiento para aprender la manera correcta en la que nosotros tenemos que honrar a nuestros pastores como una expresión de nuestro amor por la iglesia. Si usted ama a su iglesia, usted tiene que amar al pastor. Y si usted quiere amar al pastor, tiene que honrarlo. Pero en la manera en cómo la Biblia nos dice que debemos de honrar a los pastores. Y eso es tan importante y necesario hoy en día, mis hermanos, porque podemos caer en dos extremos que son terriblemente peligrosos. El primero es la falta de honra, es la deshonra. Y el segundo es el exceso de honra. Ese exceso de honra que desemboca en un culto a la personalidad a tal punto de hacer de los pastores ídolos y celebridades inaccesibles. Entonces, por un lado está la deshonra, la gente que falla en honrar al pastor y que no quiere hacer nada al respecto. Y por otro lado están los que honran demasiado a los pastores. ¿Verdad? Como decían las abuelitas, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Verdad? Tenemos que encontrar un balance bíblico de cómo llevar a cabo este mandamiento que la Biblia nos llama a dar. No caer en la deshonra, pero tampoco caer en el culto a la personalidad. Así que encontrar un balance saludable y bíblico es importante para nosotros. Por amor a Cristo, yo ruego que no caigamos en ninguno de esos extremos, sino que aprendamos a tener ese balance bíblico para que podamos, como Pablo dice en su carta a los Romanos, en Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Si la Biblia nos llama a honrar al pastor, tenemos que aprender cómo es que la Biblia quiere que honremos a nuestros pastores si nosotros queremos demostrar nuestro amor a la iglesia y nuestro amor por el Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que resulta de todo esto es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Y para eso estamos aquí en esta mañana. Vamos a estudiar la manera bíblica de dar honra a nuestros pastores bajo tres enunciados. El primero es, ¿a quién debemos dar honra? ¿A quién debemos de dar honra? El segundo es, ¿qué es honra? O sea, ¿cómo define la honra nuestra Biblia? Y en el tercero, vamos a ver cinco ejemplos prácticos de cómo tenemos que honrar a nuestros pastores. Entonces, tres puntos claros. ¿A quién debemos honrar? ¿Qué es la honra? Y cinco consejos prácticos de cómo honrar a nuestros pastores. Así que miremos primeramente el primer punto, que es ¿a quién debemos dar honra? Amar a la iglesia, le dije, implica amar a sus pastores. Demostramos nuestro amor cuando honramos a aquellos que Dios usa para nuestra edificación, aquellos que Dios usa para bendecirnos. Infelizmente, la iglesia evangélica de hoy en día sufre de esa enfermedad crónica que podemos llamar como una bipolaridad espiritual. El bipolar en un momento está alegre y en otro momento está triste. En un momento está en lo mejor de su momento y en otro momento está en lo peor. ¿Verdad? Esa es la bipolaridad. Extremos contrastantes. C.S. Lewis decía que el diablo siempre manda dos pecados y estos son los extremos. Usa la bipolaridad. Y algunos grupos, mis hermanos, dentro de la iglesia evangélica acaban incurriendo en el error de rendir culto a la personalidad. Algunos pastores son literalmente objeto de culto, de una honra invertida, una honra defectuosa que sobrepasa los límites de lo que es razonable. Algunos incluso exigen ser honrados. Y la honra, hermano, es algo que cuando nosotros lo exigimos, ya no somos dignos de ella. Si un pastor se para acá a exigirle a la gente, tienen que honrarme a mí, entonces ya en ese momento ese pastor no es digno de honra. Tiene que ser algo voluntario, tiene que ser una expresión de piedad y de gratitud. Un estado consciente de que está siendo bendecido por alguien y entonces a cambio tú expresas esa gratitud delante de Dios demostrando afecto por esa persona. ¿Se da cuenta? O sea, cuando reconoces que una persona te bendice con sus enseñanzas, con su seguimiento, con su pastoreo, con todas las cosas que hace en el marco del ministerio, entonces es fácil dar honra. Es fácil mostrar ese afecto. ¿Por qué? Porque es una acción natural en agradecimiento por esa obra y por esa labor que esa persona hace. Entonces, ningún pastor, si hace su trabajo adecuadamente, debería de estar exigiendo desde un púlpito honra, porque es algo que naturalmente tiene que salir de la iglesia. Ahora, es necesario, hermanos, que podamos concientizar a la iglesia y que podamos instruir que es una necesidad y es una responsabilidad que la iglesia lo haga. De la misma manera que usted le enseña a sus hijos que cuando se levantan tienen que saludarlo, que tienen que estar pendientes, que tienen que servir a sus padres, que tienen que ayudar en las cosas de la casa, así también tenemos que hacer conciencia y enseñar a la iglesia acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque están contenidas en el consejo de la palabra de Dios. Así que, aunque pudiera ser incómodo para muchos pastores, tenemos que predicar de estas cosas. Si no le gustan, quítelas de la Biblia. Pero tenemos que tratar estos temas. Así que la honra tiene que ser algo voluntario, una expresión de agradecimiento hacia el trabajo que un pastor hace por su rebaño. En el extremo opuesto, y ese es el punto acá, esa es la razón por la que tratamos con este tema, porque en el extremo opuesto, ¿verdad? Dijimos lo que pasa cuando se exalta demasiado y de manera enfermiza a un hombre y se rinde, se cae en ese culto a la personalidad. Ay, que el pastor es más importante que Dios. Eso pasa en muchas iglesias actualmente. Si el pastor no me lo dice, si el pastor no hace, entonces yo no voy a seguir a nadie y yo no voy a creer nada de lo que diga nadie más. Eso es terrible y es malísimo para una iglesia, insalubre para una iglesia. Pero en el otro extremo, ¿verdad? Y esta es la razón por la que tratamos estos temas, existe el hecho de que la gran mayoría peca por negligencia en cuanto a ese deber de honrar a sus pastores. Un grupo pequeño comete el error al rendir culto a la personalidad y eso es idolatría. Pero por el otro lado, la mayoría, mis hermanos, comete el error de nunca expresar gratitud por sus pastores, de nunca manifestar honra, de nunca elogiar a sus pastores por la labor que hacen, de nunca animar a los pastores y hasta usan la Biblia para dar un matiz de piedad disfrazado de orgullo. Usan la frase cliché: yo solamente a Dios le doy la honra. Solamente Dios es digno de honra, pastor. Y hasta sacan la cresta reformada, ¿verdad? Soli Deo gloria. Solo a Dios gloria. No, ¿por qué voy a darle yo gloria? ¿Por qué voy a darle honra a un hombre? Y eso, mis hermanos, es orgullo disfrazado. Perdón, es, sí, orgullo disfrazado de piedad. ¿Por qué? Porque un hombre orgulloso, y escúcheme con atención, un hombre orgulloso siempre mezquina los elogios. Un hombre orgulloso nunca va a dar elogios. Y dice cosas como: yo no le digo nada para que no le suba la cabeza. Más bien hay que bajarle los humos porque se le suben. Ese es un comentario carnal y antibíblico. Es un comentario de un hombre orgulloso. Es el orgullo hablando por él. ¿Por qué? Porque en todas las cartas de Pablo, usted va a ver que las palabras de Pablo para los hermanos en las iglesias están llenas de elogios. Pablo elogia a los hermanos y elogia a las iglesias. A las iglesias. Dice: mi amado hijo en la fe, mi siervo útil que me sirve, tráelo para mí. Pablo constantemente está dando esos elogios a los hermanos. Debemos preguntarnos, ¿por qué Pablo hacía esto? Porque Pablo no pensaba, en el pensamiento de Pablo, no pensaba que elogiar, animar y honrar a una persona desviaba la gloria que se le debe a Dios. Pues todo lo que viene a nosotros, mis hermanos, llega sin duda por la mano bondadosa de Dios. todo lo que tenemos, cualquier enseñanza, cualquier cosa que nos haya edificado y que nos haya sacado de la ignorancia, definitivamente en el contexto de la iglesia vino de la mano de Dios. Fue Dios el que nos permitió tener eso. Pero también no debemos desconocer que Dios usa medios. Si no, dígame cómo llegó el evangelio a usted. Llegó a través de personas. ¿Quién nos enseñó las cosas más elementales de la fe? Personas y pastores como usted y como yo. Con virtudes y flaquezas, con vicios y también con cosas nobles dentro de cada uno. Sin embargo, a veces enfatizamos tanto solamente en las debilidades que nos olvidamos que esas son las personas que Dios usa para bendecirnos, para instruirnos, para pastorearnos, para amonestarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para llevarnos por el camino correcto. Dios es fiel siempre, pero las iglesias pueden llegar a ser muy crueles. Y ese es el caso muchas veces. Muchas veces lo han sido en la manera en la que tratan a los hombres, en la manera en la que tratan a esos hombres que Dios ha puesto delante de ellos. Y repito, hombres que están llenos de virtudes, pero también están llenos de debilidades, pero que al final del día son siervos de Dios, enviados por Dios a pastorear esa iglesia. En Hechos 20, del 17 al 38, nosotros leemos la exhortación que le hace Pablo a los ancianos de Éfeso. Y en el contexto de la carta, podemos ver el gran amor que estos ancianos de Éfeso tenían hacia Pablo. Lo miraban, ellos miraban a Pablo y está pendiente de cómo van avanzando en su crecimiento espiritual. ¿Cómo están con la lectura? ¿Cómo están con la oración? Sí, el pastor cuida del rebaño. No lo hace a la fuerza. No lo hace porque alguien está atrás ahí puyándolo. ¡Ey, tenés que pastorear a la gente! Ya pastoreaste esta semana, ya llamaste a aquel, está pendiente de esto, está pendiente. No, es su deleite hacerlo. Le nace. Nace en su corazón. No necesita que nadie ande detrás de ellos para que hagan las cosas. Luego nos dice que también lo hace voluntariamente. Es el primero en apuntarse para servir. Es el primero en ir a visitar, en ayudar, en aportar, en cargar a los hermanos quebrantados. Nadie se lo pidió. Él se ofrece voluntariamente. No lo hace por ganancias deshonestas, dice también el apóstol. No anda viendo a ver cómo le baja la lana a las ovejas, sino que más bien da de su dinero para la ayuda, para el bienestar de los hermanos, para el servicio de la iglesia. No escatima en gastos para servir a sus hermanos. Si hay que ir a visitar a los hermanos, no anda viendo quién le va a pagar el viaje, quién le va a pagar el combustible, quién le va a pagar la depreciación del carro. Si hay que... Y obviamente, esto tiene que ver también mucho con el salario que la iglesia le da. Debe ser acorde a sus necesidades y debe tener suficiente para poder practicar la hospitalidad. Pero muchas veces los pastores que no tienen vocación ni llamado son tacaños. Son tacaños. Tienen el dinero en el corazón y no mueven ni un dedo a menos que alguien más pague por su esfuerzo. De nuevo, esa es una condición del corazón. Usted tiene la dicha de tener un pastor bivocacional por los momentos que no depende económicamente de la iglesia aún. Pero esa es la excepción y no la norma. He conocido pastores que con salarios menores al salario mínimo y con una familia numerosa, hablando de más de 5 hijos, se las arreglan para suplir sus necesidades y todavía servir a los hermanos y compartir generosa y abundantemente con el necesitado. ¿Cómo pueden hacer eso? Es que son pastores. Son pastores, tienen el llamado en el corazón. Entienden que el pastor da su vida por las ovejas. Esa es una condición que Dios pone en el corazón. Ah, pero es que usted no conoce a mi esposa, pastor. Ella se enoja de que yo sea muy botarata con los hermanos. Mi hermano, creo fielmente que aunque el llamado de Dios es para el hombre solamente, Él prepara también a la familia del pastor para poder servir a su lado, sacrificándose juntamente con él para poder servir a los hermanos. Y si existen esas diferencias familiares, quizás no estás llamado a ser pastor o aún no es tu tiempo. Todavía falta que Dios trate con tu familia. El punto es que el llamado pastoral es un llamado a darse uno mismo por el cuidado y la protección del rebaño. Y en este cometido, Dios no solamente prepara tu corazón para que pueda ser desprendido, sino también prepara el corazón de tu familia para que aprendan a compartir todos sus recursos, así como también el tiempo de papá para el servicio del Señor. Tristemente, en los tiempos en los que vivimos, muchos se meten al pastorado para vivir la vida soñada a expensas de los demás. Muchos fracasaron en otras profesiones y negocios, entonces ahora se meten en el negocio de la fe superficial y supersticiosa que es tan lucrativa en estos días. Pedro advierte que los tales no son dignos de ser llamados pastores y que van a recibir su merecido por parte del príncipe de los pastores. Otra de las características es que el pastor verdadero, el pastor digno de honra, pastorea con ánimo pronto. Los pastores verdaderos siempre están dispuestos a atender a los hermanos, a aconsejarlos, a orar por ellos, no importa cuántas veces fallen en el mismo pecado. Están ahí con paciencia, animándolos a seguir, aunque a veces los hermanitos siguen empantanados en los mismos pecados que cuando vinieron a Cristo. El pastor fiel y cuidadosa y animosamente los sigue trayendo y los sigue sacando del hoyo, aunque sabe que a la vuelta de la esquina van a ir a meterse otra vez en el hoyo. No se cansa. Ay, es que ese hermano ya me tiene cansado otra vez con lo mismo. Eso no existe en el corazón de un pastor verdadero. Cuantas veces sea necesario ayudarlo, aconsejarlo y orar por él, él lo hará, así como Cristo es paciente y perdonador con el pastor. Aunque a veces, tengo que serle sincero, es exhausto. Es exhausto. Porque algunos hermanos no ponen de su parte y quieren egoístamente ser chinchineados cuando lo que necesitan es la vara de corrección para venir a sus sentidos. Y a veces esa disciplina correctiva es la medicina adecuada mucho más que el amor y el cuidado. Pero el pastor pastorea con ánimo pronto. Otra de las características, dice Pedro, es que no se enseñorean de la grey. El pastor verdadero sabe que él no es el dueño del rebaño. La iglesia y todas sus posesiones no son de él. El pastor verdadero no va a venir a decirle, hermanos, vendamos estas sillas y compremos de plástico que son más baratas y entonces el resto es para la honra del pastor. O hay que honrar al pastor, el pastor no tiene aire en la casa, entonces se va a llevar este aire para tener en su cuarto y dormir bien el siervo de Dios. No, el pastor sabe de que ni el rebaño es de él, ni la iglesia es de él, ni las posesiones de la iglesia son de él. No puede enseñorearse de la grey. El pastor sabe que él solamente es el cuidador designado por Dios a través de la iglesia. Y está ahí haciendo su trabajo hasta que Cristo vuelva o lo llame a su presencia. Y cuando eso pase, él sabrá que habrá otros pastores que puedan pastorear el rebaño. Hombres con las competencias bíblicas para poder hacerlo, para poder pastorear. Que hayan sido llamados por la iglesia y que no hayan sido puestos por el pastor, ya sea por preferencia, por compadrazgo o por herencia, como es la costumbre en nuestros tiempos, ¿verdad? Que los pastores embriagados de poder piensan que la iglesia es su reino y su negocio familiar y les heredan el trono a sus hijos. Eso no es de un pastor verdadero. Eso no solamente es antibíblico, sino que es antiético y es inmoral, porque el rebaño no es del pastor. Él es solamente el cuidador designado por Cristo. Y eso no lo hace ser menos. lo hace digno del honor más grande que hay en esta tierra, que es cuidar a la amada del Señor Jesucristo, que es su iglesia. El pastor también es un ejemplo para la grey, dice Pedro. Recientemente, el pastor John MacArthur celebró sus 55 años de ministerio. Imagínese usted, 55 años de ministerio. Es algo impresionante para un pastor en el estado más liberal de Estados Unidos, como lo es California. Un estado que es meca para movimientos como el LGTB y otros derivados de la justicia social. Considerando, hermanos, que el pastor promedio pastorea 4 años una iglesia, MacArthur ha estado al frente de Grace Community Church por 55 años. Probablemente no sea el mejor ejemplo a causa de las últimas controversias que se han dado en torno a su persona. Y sumado a eso, el que muchas personas lo idolatran más de lo que deberían. Pero como dijimos al principio, es un hombre con virtudes y con debilidades que ha sido utilizado por Dios para bendecir a su pueblo. Con 55 años de ministerio, 3.400 sermones, entre los cuales ha predicado todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo. Sin duda, un gran ejemplo para muchos. A su hijo Matt le preguntaron, ¿cuál ha sido el mejor sermón que tu padre ha predicado? Y él respondió, el que predica con su propia vida todos los días. Esa fue una respuesta impresionante para mí. Y no quiero ser de los que endiosa a MacArthur, porque es un hombre pecador como todos nosotros, que necesita un perfecto salvador como Cristo. Pero tampoco quiero ser de los orgullosos mezquinos que se rehúsan a pronunciar un halago a causa del orgullo. Por tanto, un hombre con ese testimonio de veracidad, de integridad, de disciplina, de constancia, de valentía, de amor y gran fe, como también esas virtudes estaban presentes de una manera plena en nuestro Señor Jesucristo, es a lo que nosotros debemos aspirar como pastores. Que la vida de Cristo se vea reflejada en nosotros, para que a medida que nosotros como pastores crezcamos en la imagen de Cristo, la iglesia también pueda imitar nuestro ejemplo y seguirnos. Esta es la instrucción que Pablo le da a Timoteo también. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Tenemos que ser ejemplo. Cuando nosotros nos esforcemos en vivir como Cristo, la iglesia también va a vivir de acuerdo a ese ejemplo. Un pastor que busca ser ese ejemplo es un pastor que es digno de honra. Por último, Pedro dice que el pastor digno de honra es aquel que espera en el galardón supremo. Si el aliciente del pastor no son las ganancias de este mundo, ¿qué es entonces lo que lo motiva a seguir desgastándose por el ministerio? El hecho de que va a recibir un galardón, si es que hace bien su trabajo, va a recibir un galardón de parte del príncipe de los pastores, directamente por el príncipe de los pastores. Y esa realidad espiritual, celestial y eterna es más tangible para él que todo el oro y las riquezas de este mundo. A tal grado que su esperanza en ese galardón supremo es contagiosa para los demás. Es contagiosa para todos los miembros de la iglesia que ese hombre pastorea. En resumen, mis hermanos, un hombre que pastorea el rebaño de esta manera es digno de nuestra honra, es digno de nuestro amor, es digno de nuestros cuidados y es digno de nuestros halagos. Porque también es un siervo, también es oveja, también es miembro del rebaño, también necesita ser abrazado por el amor del rebaño. Un hombre que pastorea de esta manera, mis hermanos, es una rara excepción en el mundo actual. Hoy estamos saturados de pastores influencers y pastores youtubers. Pero por otro lado también tenemos pastores que están pendientes de sus ovejas día y noche. 52 domingos por año, predicando, cuidando, visitando en el hospital, yendo a los funerales. hombres humildes, servidores, esforzados por ser como Cristo. Y para que llegue un individuo e injustamente diga, es que a mí no me gusta cómo predica. A mí me gusta cómo predica fulano de tal, que vive al otro lado del Atlántico a miles de kilómetros de distancia y que lo veo por internet. Ese sí es bueno, mire. No, a mí el pastor no me gusta ese estilo que tiene. No, el otro, el que miro por internet, ese sí es el bueno, ese es el mero gallo. ¿A qué nivel de maltrato y deshonra hemos llegado? Debemos aprender a honrar a los pastores siervos. Pues con certeza Dios ha colocado entre nosotros a muchos de estos hombres que son dignos de honra. El mayor regalo que Dios puede dar a una iglesia son pastores siervos, pastores fieles. Y es mi oración, mis hermanos, que cada uno de nosotros pueda entender esto. Y si es necesario enmendar, que enmendemos. Y si es necesario pedir perdón a esos siervos que hemos menospreciado, que pidamos perdón. Y que si es necesario retractarse de haber dicho son malos pastores porque no predican igual a mi predicador favorito de YouTube, que nos retractemos. Debemos hacerlo, mis hermanos. Porque los pastores son dádivas de Dios, son regalos de Dios dados a la iglesia, según Efesios 4:11. Jesús instruyó acerca de una petición en particular que debemos hacer. Y en cada reunión de oración, esta petición debe ser recordada. Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mayor necesidad de la iglesia de hoy son pastores siervos. Y cuando el Señor los levanta, necesitan ser reconocidos, necesitan ser debidamente honrados, cuidados y protegidos. En esta arena absurda y tierra sin ley que es el internet, hay tanto asesinato de reputaciones, hay mucha maledicencia y cosas que son hasta impronunciables entre nosotros. Que los cristianos que en verdad amamos a Dios y a su iglesia necesitamos hacer a un lado, necesitamos desechar. Segundo lugar, ¿qué es honrar? ¿Qué es la honra? La honra proviene de la palabra griega timí. Y significa, dependiendo del contexto en el que se use, honor, respeto, aprecio, reconocimiento, precio y valor. Hablemos brevemente de cada una de estas. ¿Qué es el honor? Cuando hablamos de honor, no nos referimos a premios, no nos referimos a celebraciones pomposas. Nos referimos a la valoración del trabajo de los pastores, el trabajo que ellos hacen en medio de nosotros. El respeto. Con respeto no nos referimos a servilismo o avasallamiento. Venga, lústreme los zapatos, limpie la taza del inodoro para que se siente el pastor o limpie el sudor de la frente si está sudando. No, no se refiere a eso. Se refiere a un trato digno y educado como lo tendría con cualquier persona que ha sido puesta por Dios en un lugar de autoridad. Es muy lamentable y frustrante que hoy en día los pastores tenemos que lidiar todos los días con personas altaneras, extremadamente peleoneras que se mantienen dentro del entorno de las redes sociales, en un ambiente y en un estado de hostilidad altamente tóxico. Las personas solo quieren ganar debates, contender por aquí, contender por allá, sostener discusiones frívolas, completamente innecesarias, y eso lo trasladan a las conversaciones con sus pastores, principalmente por los medios electrónicos. A grado tal, mis hermanos, que se hace necesario no abordar ciertos temas y ciertas personas por estos medios electrónicos. Porque se traspasan los límites del respeto, se trasladan los límites de esta honra que debería de haber entre un pastor y sus ovejas. Independientemente de tu relación con el pastor, ya sea que son amigos, que son familiares, eso no te da derecho a traspasar los límites del respeto y de la buena educación. Si amamos a Cristo, debemos amar a la iglesia. Si amamos la iglesia, debemos amar a los pastores. Y la manera en la que amamos a los pastores es honrándolos. Y una manera específica de honrar a nuestros pastores es tratarlos con respeto, tanto en persona como en línea, a través de las plataformas sociales. Y de nuevo, no se trata de servilismo ni avasallamiento. Se trata de un trato digno y educado. El aprecio. El aprecio es aferrarse fuertemente a algo que uno estima profundamente. La palabra que describe mejor esta acción es el verbo griego perizo, que se encuentra en uno de los versos con el que comenzamos este estudio. Dice 1 Tesalonicenses 5:13, que los tengáis por mucha estima. Esa palabra estima es la palabra griega perizo. Y da la idea de algo que está tan seguro en la mano que nadie se lo puede arrebatar. Con esa estima es con la que usted tiene que apreciar a sus pastores. Con esa fuerza de que nadie se lo puede arrebatar de la mano. Esto significa que si alguien ataca a su pastor o dice algo acerca de su pastor, usted lo va a defender con tal fuerza de que esa acusación y ese ataque no puede perseverar. Esto significa que usted va a defender a su pastor, su reputación, su testimonio, su vida y su familia van a estar tan seguros en sus manos que nadie le va a poder hacer daño por medio suyo. Y eso trae honra a su pastor. Ahora, eso no significa que tiene que cubrir pecados. Estamos hablando que la honra se le da a los pastores que se esfuerzan por ser como Cristo. Pero si son hombres inmorales que practican el pecado, ahí sí ninguno de nosotros está llamado a defender la sinvergüenzada, a defender el pecado. Pero si su pastor es un hombre siervo que se esfuerza por vivir como Cristo, es su deber defenderlo de las calumnias, de las injurias y de los ataques de los enemigos de la cruz y del rebaño, principalmente de otros mal llamados cristianos. Y eso da honra a los pastores. Cuando usted defiende a su pastor de las injurias, de las calumnias, de gente que busca chismosear y botar su reputación, botar su testimonio y hacerle daño a su familia, es una honra para el pastor que usted, como oveja de ese rebaño, cuidada por ese pastor, defienda al pastor y tenga tanta estima que esté seguro en su mano y que pueda saber ese hombre que por vía suya no le van a poder hacer daño. Eso es honrar a nuestros pastores. Otra forma de estima es el amor. Y es abordado también en este pasaje de Tesalonicenses. Dice que se ha tenido con gran estima y amor. Dice que los pastores tienen que ser tenidos con esa estima y con ese amor. Pero este amor no es un amor sensual. Ese tipo de amor romántico, sensual, carnal y diabólico no trae honra al pastor. Todo lo contrario, trae deshonra, trae vergüenza al pastor, a la iglesia y a Cristo. El amor del que se habla acá es el amor ágape, el amor perfecto de Dios, el amor que dice la Biblia en 1 Corintios 13, que no busca lo suyo, no hace nada indebido, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. ¿Qué significa amar al pastor de esa manera? Significa que van a haber días buenos y días malos. Van a haber días en el que el pastor es una perita en dulce, como decimos, ¿verdad? Y van a haber días en que es un Nancy agarroso. A veces va a acertar y otras veces se va a equivocar. Pero sin importar lo que pueda pasar, usted lo va a amar siempre porque es su hermano. Va a orar por él y lo va a cuidar. Amar de esa manera trae honra a un pastor. Reconocimiento. Reconocimiento es más que premios y medallas. Se refiere a palabras afectivas y acciones que evidencian su aprecio y amor ágape por ese pastor. Precio se refiere a que el obrero es digno de su salario. y que el que trabaja del Evangelio es necesario que viva del Evangelio, dice el Señor Jesucristo. Una iglesia que ama a su pastor lo honrará dándole un salario digno para vivir él y su familia con lo necesario. No extravagantemente, no con lujos terribles, sino sin padecer necesidad. Y para que pueda practicar también la hospitalidad. Ahora, debemos ser conscientes de que no todas las iglesias tienen esa capacidad cuando vienen empezando. Pero esa es la meta a la que deberían apuntar. Eso da honra al siervo de Dios, que la iglesia lo pueda reconocer acordemente. Por último, tenemos valor. El valor es la facultad de reconocer con acción de gracias la importancia del regalo que Dios ha dado a la iglesia con el hombre que le ha dado para liderarla. Algunas iglesias, hermanos, oran desesperadamente para que Dios mande hombres fieles e idóneos para pastorearlos. Otras los tienen y no se dan por aludidos de lo que pasaría si no tuvieran un pastor. Piensen esto. Gracias a que hay un pastor en nuestra iglesia, podemos celebrar las ordenanzas. Algunas iglesias ya establecidas están orando por un pastor, tienen años orando por un pastor y no han podido celebrar como iglesia las ordenanzas del Señor porque no hay un ministro enviado por Dios que pueda ministrar estas ordenanzas. Al tener pastor, hay alguien que vela por nuestra alimentación. Hay un plan de crecimiento como iglesia. Hay un plan para la salud del rebaño. Hay alguien que guarda celosamente la sana doctrina, que está pendiente de que ningún lobo se acerque a devorar a una oveja. El tiempo de un pastor en una iglesia está limitado por la providencia de Dios. Dios es el que dice cuánto tiempo va a estar un pastor en una iglesia. Por eso, mientras tengamos con nosotros a un pastor bíblico, a uno de estos hombres siervos y fieles que se esfuerzan por vivir como Cristo, debemos dar acciones de gracias a Dios por su trabajo, muchas veces invisible en la obra. Así que entendiendo a quién debemos dar honor y qué es honrar, finalicemos considerando 5 maneras prácticas en las que podemos y debemos honrar a nuestros pastores si los amamos como amamos a la iglesia. En primer lugar, debemos respetar a nuestros pastores. Aprenda a respetar a otros. Si no está de acuerdo, está bien, es su derecho, pero no atente contra la honra de las personas. Eso es pecado. Hable las cosas cara a cara con su pastor, con respeto y con educación, en el lugar correcto, en el momento correcto y por las motivaciones correctas. Hay una gran diferencia entre esto y estar murmurando en la iglesia a espaldas del pastor o en internet. Note cómo hemos bajado el estándar de la iglesia evangélica al punto de estar discutiendo, tirando indirectas y tildando de mentirosos a los pastores en las redes sociales. Hay personas que en vez de venir y hablar con su pastor acerca de cosas que les hicieron daño, prefieren irse a Facebook y postear cualquier cantidad de barbaridades, deshonrando a su pastor y deshonrando a la iglesia y deshonrando al Señor Jesucristo. Mi hermano, si amas al Señor, si amas a la iglesia, si amas a tu pastor, respeta a tu pastor. Habla las cosas cara a cara, en el momento correcto, en el lugar correcto. No estés tirando indirectas en Facebook. Eso hace un impío. El cristiano sigue la norma de Cristo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a un hermano. Pero solamente un cobarde, solamente un enemigo de Cristo, se daría la tarea de estar publicando a otras personas que no les incumbe lo que pasa entre su vida y su pastor, o su vida y su iglesia, estar publicando públicamente lo que está pasando. Solo un cobarde haría eso. Solo un enemigo de la cruz. El verdadero cristiano arregla sus problemas, afronta con valentía y con prontitud todas esas diferencias. Porque eso es parte del amor. Eso es parte de nuestra unión entre nosotros y con Cristo. Debemos respetar entonces a nuestros pastores. Debemos, en segundo lugar, amar a nuestros pastores, no con un amor carnal ni malicioso, sino con el perfecto amor de Dios que cubre multitud de faltas. Demuestre su amor también. Sírvales, haga algo por ellos. Sorpréndalos con una muestra de afecto. Esté atento a ver qué le gusta para hacerle un regalo como muestra de ese afecto. No tiene que ser nada caro ni extravagante. Puede ser un postre, un café, una corbata, qué sé yo. Le estoy enseñando maneras de cómo mostrar su amor de forma práctica. Como dice Pablo en Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo no ando buscando que usted me esté regalando ni estoy pidiendo honra desde acá. Lo estoy enseñando y le estoy mostrando la manera en cómo la Biblia le dice a usted y a mí que debemos tratar a nuestros pastores. No ando buscando que me regalen cosas. Estoy buscando instruirlo en cómo debe tratar a un pastor. Porque hoy soy yo y el día de mañana va a ser otro pastor. Entonces usted tiene que saber cómo tratar a ese pastor. Y sería un terrible testimonio para mi ministerio que yo haya pasado por este púlpito y no lo haya instruido a usted en cómo debe tratar bíblicamente a un siervo de Dios. Yo quiero que cuando haya otro pastor acá, nosotros como iglesia lo honremos de tal manera que ese siervo se sienta complacido, honrado y con ganas de seguir pastoreando esta iglesia 55 años, igual que el pastor MacArthur. Eso no se logra, hermanos, únicamente con el deseo de voluntad. Gran parte de eso, gran parte del éxito de MacArthur es la honra, el reconocimiento, el amor y el cuidado de la iglesia que ha tenido con él. Así que no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Lo crea o no, este es un mandamiento en el Nuevo Testamento para los creyentes. Dice Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Usted se siente instruido por su pastor, usted se siente enseñado, se siente pastorado por su pastor. Entonces hágalo partícipe de toda cosa buena. Sería un mal pastor si yo no le instruyera de estas cosas. Hermanos, si la gente en el mundo sabe y aplica esto, ¿cuánto más nosotros los cristianos? Antes se tenía por costumbre que los estudiantes le llevaban una manzana a los maestros, ¿verdad? Y esa manzana era una muestra del afecto y de la gratitud que tenían los estudiantes por la enseñanza que los maestros impartían. Y ese símbolo se hizo tan popular que frecuentemente la manzana está asociada con la educación, principalmente la preescolar. Usted va a ver en muchos pizarras en forma de manzana, ¿verdad? Cuadernos con manzanas y cosas para la escuela que son en forma de manzanas, cartucheras, bolsones y todo eso. ¿Por qué? Porque era una costumbre que los estudiantes llevaran una manzana a sus maestros en reconocimiento y agradecimiento por la instrucción que recibían de ellos. Entonces, si el mundo conoce eso, si el mundo aplica eso, ¿cuánto más nosotros como cristianos? ¿Cuánto más debería de ser nuestra muestra de afecto por aquellos que nos instruyen en la palabra del Señor? Tercer lugar, cuide a sus pastores. Qué bueno es tener pastores. Debemos hacer un esfuerzo consciente por aprender a amarlos y a cuidar de ellos. ¿Cuánto tiempo tendrá su pastor con usted? Sea un motivo de alegría para su pastor. Él no debe de ejercer su ministerio gimiendo. ¿Cuántos pastores hay, hermanos, que sufren por el menosprecio, por la indiferencia y el irrespeto por parte de sus ovejas? Amados, debemos hacer lo que esté en nuestro alcance para honrar y alegrar el corazón de estos hombres, para hacer más ligera su carga. Piensen esto, ya hay demasiadas cargas sobre los hombros de un pastor. Debemos hacer lo que esté en nuestro alcance para honrar a estos hombres y para aligerar sus cargas. Tienen cargas como predicar, visitar, orar y todos los dramas de la vida, como para que vengamos y tiremos encima de todo eso más cargas sobre sus hombros. No le dé más cargas a su pastor. No le dé más cargas de las que ya tiene. Eso no es honrarlo. Por el contrario, procure buscar maneras de cómo aliviar su carga. Dígale, pastor, ¿hay algo que puedo hacer por usted hoy? Y si le dice no, sigue insistiendo. Vuelva a preguntarle el próximo día. En algún momento va a necesitar algo de usted. Y cuando requiera algo de usted, recíbalo como un privilegio de Dios el poder servirlo. Es triste ver que hay hermanos que se desviven por servir a otros pastores y otras congregaciones, pero siempre están ocupados cuando su propio pastor les piden que hagan algo por él o por su iglesia. Dígale a su pastor, estoy aquí para usted, estoy orando por usted. Venga, pastor, y compartamos tiempo juntos. Esa es la manera de honrar a sus pastores, de cuidar de ellos. Ore por su pastor. Coloque en su agenda, esta es la cuarta aplicación. Ore por sus pastores. Coloque en su agenda orar por su pastor. Pablo constantemente le pedía a las iglesias que oraran por él. Imagínese, si el apóstol Pablo necesitaba esas oraciones, ¿cuánto más las necesita su pastor? Ore en sus cultos familiares por el pastor. Enséñele a su familia, enséñele a sus hijos a orar por su pastor. Y cuando se reúna con otros hermanos, ore con esos hermanos por su pastor. No hay gozo más grande, hermanos, que le digan a uno, pastor, nuestra familia oró por usted anoche. Hermano, yo me siento elevado a las nubes cuando me dicen eso. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios escucha nuestras oraciones. Y la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. En quinto y último lugar, sea una bendición para su pastor. ¿Cómo puede hacer eso? Haciendo cosas pequeñas, pero bien hechas. Hay quienes quieren hacer mucho, pero de manera desordenada y para salir del paso. Ese trabajo a medias resulta al final ser más carga que bendición. Haga cosas pequeñas, pero bien hechas. ¿Cómo puede hacerlo? Llegando temprano al culto para ponerse a la orden. Apuntándose como voluntario para servir en las diferentes áreas de la iglesia. Ayudándole al pastor a estar pendiente de los hermanos. Pastor, fíjese que hoy no vino tal hermano. Ese hermano, esa es una gran ayuda porque ahora puedo llamar al hermano. Evitando el chambre y la murmuración. Es una gran manera de ayudar a su pastor y de ser una bendición para él. Evite el chambre y la murmuración. Siendo generosos y manteniendo una actitud de gozos. Personalmente, hermano, yo quiero decirle que me siento agradecido por los miembros y no miembros también de esta iglesia que me honran en la medida en la que yo busco servirlos como su pastor. Me han demostrado con creces su amor por mí. Unos por medio de esas pequeñas cosas bien hechas y otros con pequeños detallitos que pasan desapercibidos ante los ojos de los demás, pero son muy conocidos delante de Dios. Desde el fondo de mi corazón, gracias por su amor y su cuidado para conmigo y para con mi familia. Cuando me he sentido desanimado y con ganas de tirar la toalla, porque esos momentos llegan a la vida de los pastores, literalmente han sido la mano de Dios para sostenerme. En los momentos más oscuros del caminar ministerial, Dios me ha infundido aliento, enviándome a algún hermano o alguna hermana con palabras de amor cristiano y detalles de su afecto que me hacen sentir que no estoy laborando en vano. Asimismo, he visto la mano de Dios en la iglesia al ver a muchos de ustedes crecer, algunos en estatura. Miro las fotos atrás, miro cómo vinieron a la iglesia, cómo estaban los niños, ¿verdad? Cómo están ahora. Y le doy gracias al Señor por permitirnos pastorear durante todo este tiempo. Y ver también en otros su crecimiento en la gracia para con Dios y para con los hombres. Y me siento muy honrado y feliz de ser el pastor de esta iglesia. Quisiera terminar, mis hermanos, con unas palabras de exhortación para todos aquellos que se consideran ovejas de este rebaño, pero que aún no han puesto en práctica este mandamiento de amar a la iglesia a través de honrar a sus pastores. Quizás porque vienen saliendo de una iglesia donde el pastor era un tirano que se enseñoreaba de la iglesia y fueron abusados por un liderazgo egocéntrico, ególatra y tóxico. O quizás porque nunca le enseñaron la manera bíblica de cómo honrar a sus pastores. Y quiero decirle que el que haya malos pastores no significa que no haya buenos. Dios ha prometido enviar pastores conforme a su propio corazón. Podemos reconocerlos por las características que nos da la palabra acerca de esos siervos humildes, con fallas, pero que se esfuerzan por parecerse a Cristo. A tales hombres, mis hermanos, debemos aprender a amarlos y a cuidarlos en la manera bíblica. Que Dios nos ayude en esto y que su nombre sea glorificado a medida que amamos a la iglesia por amar a sus pastores. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor de gloria y de bondad, te damos gracias en esta mañana por hablar a nosotros acerca de un tema que muchas veces es descuidado por desconocimiento o por ignorancia en las iglesias, acerca de cuidar a los hombres que tú mandas, Señor, para pastorearla y para dirigirla. Por favor, Señor, ayúdanos en esta mañana a no caer en ninguno de los dos extremos, de ser orgulloso, Señor, y no honrar a nuestros pastores, y el extremo de honrarlo al punto de ponerlo por encima de ti y rendirle culto en idolatría. Guárdanos, Señor, de estos dos grandes pecados. Y ayúdanos, Señor, a reconocer primeramente a esos pastores fieles, siervos humildes que se esfuerzan por vivir como ti, para que podamos honrarlo, Señor, en la manera en cómo la Biblia nos manda a honrarlo, Señor, y que de esta manera nuestra iglesia pueda ser conocida como una iglesia bíblica que te ama a ti a través del amor que nos expresamos y manifestamos mutuamente entre nosotros y a nuestros pastores. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a no ser malagradecidos con los dones que tú mandas a tu iglesia. Ayúdanos a cuidarlos, a nutrirlos, Señor, y a crear un ambiente donde se puedan desarrollar más de estos hombres para cuidar el rebaño, para continuar haciendo discípulos y que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.